7 de la mañana y 5 minutos entramos al segmento empresarial y quiero darle paso a nuestro periodista especializado en los temas petroleros y mineros, pues porque ayer la empresa más importante del país, Ecopetrol, dio cifras con relación al tema de reservas. A ver, Edgar Leighton, muy buenos días. ¿Qué fue lo que dijo Ecopetrol en materia de reservas?
Muy buenos días, Héctor. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a nuestros oyentes de las 7 y 6 de la mañana. Quiero comentarles que Ecopetrol reveló que las reservas se incrementaron a 8,7 años, superando las alcanzadas en 2014. Mire, acordémonos que en 2020, Héctor, el índice de reemplazo de las reservas fue de 48% y la vida media de las reservas de 7,5 años. Es decir, nos subimos un año y dos meses o 1,2 años. La incorporación de las reservas probadas del Grupo Ecopetrol fueron de 462 mil barriles de petróleo equivalentes, de los cuales, sector oyentes, 262 mil se habilitaron, según la compañía, debido a la destacada gestión en los campos de desarrollo, la maduración óptima y oportuna de nuevos proyectos y la mayor capacidad de ejecución e implementación de proyectos de expansión y de recobro. Aquí vamos con algunos ajustes. Si se elimina el efecto IRR de Ecopetrol, ya les cuento que el IRR sería esas reservas de 122%. Las reservas probadas de gas aumentaron 7,9%, Héctor. El 89% de las reservas corresponden, y aquí es un dato muy importante, el 89% de las reservas corresponden a campos en Colombia, logrando incrementar la vida media de las reservas a 8 años, mientras que un 11% restante corresponde a la operación de Ecopetrol en Permian, esto es en Estados Unidos, sector. Entonces, 89% Colombia, 11% Estados Unidos, vida de las reservas subió de 7,5 años a 8,7 años. Esa fue la noticia de Ecopetrol. Y esta tarde-noche, el presidente Ecopetrol va a tener un encuentro con periodistas para explicar algunas cifras o algunos alcances o inquietudes que tengamos respecto a estas cifras, Héctor.
Óigame, y usted me quedó viendo, ¿y qué es el IRR?
Vamos a ver qué si le, es que esos son términos un poquito técnicos, pero no, sencillos. Índice de reposición de reservas, IRR.
Uh-huh. ¿Ah? ¿Y eso cómo se come?
Eso se come, según lo ha entendido, como las reservas que se van reencontrando, y por eso es que Ecopetrol en su comunicado habla de las reservas de recobro mejorado. Yo saco de un pozo un petróleo y el IRR es cuando de pronto me queda alguito más, entonces ahí encontraría ese porcentaje, según lo he entendido, Héctor.
O sea, el raspado de la olla.
Sí, señor, el raspado de la olla.
Muy bien, 7 de la mañana y 9 minutos. ¿Algo más sobre el tema, Edgar?
Pues a ver, ¿qué le cuento? No, esencialmente fue eso, las reservas probadas de gas aumentaron 7,9%, ya lo dijimos, y nada, pues lo más importante es que están mejorando las reservas en Colombia, o sea, no que no crean pues los inversionistas que la subida en las reservas se están dando netamente por Estados Unidos. Estados Unidos sí pesa y pesa el 11% para hacer un solo proyecto, pero Colombia también está mejorando, Héctor. Eso es lo que dijo la compañía en las últimas horas, Héctor.
Muy bien, 7 de la mañana y 9 minutos. Yo quiero ir con Guillermo Valencia a Brasil. ¿Usted cómo está viendo esto de Ecopetrol? Porque se está hablando ya de reservas de gas y obviamente las reservas petroleras. ¿El efecto de esto usted cómo lo ve?
Pues Héctor, yo creo que con ese petróleo arriba, pues definitivamente compañías como Ecopetrol en Colombia, Petrobras en Brasil, pues pueden ser muy interesantes, en especial porque están como, tienen un retraso comparado a otras compañías de petróleo en Estados Unidos y al mismo precio del crudo. Entonces, con noticias así, yo creo que va a haber muchos actores que les interesa tener una posición en unas empresas con esos resultados.
Bueno, 7 de la mañana y 10 minutos con en el mundo de los negocios. A ver, Camilo Ramírez, ¿cómo ha sentido esto? Vemos que el propósito de la información era contar la evolución de las reservas, tanto petroleras como de gas. pero obviamente esto tiene implicaciones en el mundo de los negocios, sobre todo aquellos negocios que están atados a esto, y hay mucha compañía dedicada a la exploración y explotación tanto de gas como de petróleo. A ver, Camilo Ramírez.
Héctor, yo lo que vislumbro es que con un incremento tan sustancial en los precios del petróleo vuelven a ser interesantes inversiones que, cuando el valor del petróleo baja, pues dejan de ser importantes, y particularmente las inversiones en fracking, cosas de este estilo, dejan de ser interesantes en un valor de este nivel. La exploración se vuelve también mucho más interesante en zonas en donde el costo de explorar es bastante alto. Y en general sí hay un movimiento importante por parte de las compañías petroleras hacia realizar ese tipo de inversiones. Lo que pasa es que la caída que sufrió el petróleo en los últimos años sí dejó muchas lecciones en el sector petrolero, y una de las más importantes fue efectivamente la de evitar el gasto suntuario, porque la volatilidad del precio del barril coloca a las compañías de petróleos, a pesar de que efectivamente siguen siendo magníficos negocios, las puede colocar en situaciones de gran incertidumbre, y aprendieron a tener una dinámica de control de costos y de visión de proyectos de largo plazo mucho más conservadora. De manera que el tema de que ese tipo de inversiones de alto costo y de largo plazo vuelva a ser interesante, pues depende efectivamente de cuánto tiempo va a mantenerse ese precio que estamos viendo actualmente. Que pienso yo, y obviamente me corrigen los expertos en el mercado de petróleo, pues tiene evidentemente algunos factores que son coyunturales, como el tema geopolítico en Crimea, etcétera, etcétera, que hasta que no se resuelvan, pues no van a permitir que haya mayor tranquilidad en ese mercado. Y evidentemente el precio del petróleo incide muchísimo en otras materias primas que son necesarias para otro tipo de industrias y que dependen efectivamente del precio del petróleo, de modo que vamos a ver un incremento en ciertos costos relacionados con ese tipo de materias primas seguramente en el mediano plazo, dependiendo, sin duda alguna, de si el precio que estamos viendo en este momento se va a mantener o no en el mediano y largo plazo.
Muy bien, 7:13 a.m. Vamos con el profesor Mondragón. Pues obviamente Ecopetrol es una compañía muy importante en el tema bursátil en Colombia. A ver, ¿cómo vio estos anuncios hechos por la petrolera colombiana?
Hombre, Héctor, muy bien. En general, en particular, fíjate que durante mucho tiempo, de acuerdo al mismo reporte que el día previo Ecopetrol dio a conocer, se ve una gráfica muy buena de la vida media de las reservas en años. Observemos cómo en el 2016 esta vida media fue de 6.8 años. Paulatinamente comenzó a subir 7.1 para el 2017, para el 2019 ya estaba en 7.8, cayó en el 2020, cayó a 7.5, pero en el 2021 ya subió a 8.7 años, o sea, superando incluso la del 2014. Y eso en cierta forma es algo reconfortante para los inversionistas de Ecopetrol, ya que obviamente una empresa que esté en marcha, y en particular esta de hidrocarburos, es vital el que precisamente cuente con reservas a mediano y largo plazo, porque ese es el sustento básicamente de la empresa. Afortunadamente Ecopetrol también no solamente ha sido altamente dependiente de los hidrocarburos, pero también ha venido paulatinamente diversificándose hacia otro tema de energía alternativa. Entonces, yo creo que es un cóctel muy favorable para lo que se nos viene ahora en términos de resultados corporativos de todo el año 2021 y lo que podría ser entonces con miras a la Asamblea de Accionistas y seguramente cuando se proponga la distribución de dividendos, lo cual haría que Ecopetrol, recordemos que el año previo, y eso lo ha dicho mucho algunos de tus analistas, incluyendo a Andrés Moreno, infortunadamente durante el año previo la presidencia o la directiva de Ecopetrol estuvo muy enfática, o dado la incertidumbre del punto de vista fiscal de nuestro país, de estar titubeando con o no, sí o no, llevar a cabo una emisión de acciones. Y eso en gran medida le puso una especie de tapa al comportamiento de la acción en términos de precio. Ahora que tenemos un barril, como ya se ha dicho en numerosas ocasiones, que está básicamente superando los $90 el barril, y con un dólar que sigue titubeando con esos 3.950 a 4.000, pues los resultados esperados deben de ser altamente favorables para lo que fue el año 2021, y con miras a lo que es ese cierre, la brecha del déficit fiscal, seguramente los dividendos de Ecopetrol, a la luz de los tan buenos resultados, permitirá tener un dividendo que va a ser altamente atractivo, permitiendo así entonces que los quienes han sido muy pacientes a lo largo del año con la acción de Ecopetrol finalmente vean los frutos de dicha paciencia.
Muy bien, 7:15. Está también con nosotros el profesor César Ferrari. Profesor César Ferrari, muy buenos días. ¿Y cómo está viendo esto de Ecopetrol? Y yo quiero agregarle otra cosita, ponerle la cereza con la cual habíamos terminado el anterior segmento, y es, bueno, ¿qué tanto ha cambiado la cotidianidad? O más bien, ¿cómo ve ese cambio de cotidianidad del ser humano en general a raíz del tema de la pandemia? Profesor Ferrari.
Buenos días, Héctor. Gusto de saludarlo. Hay dos cuestiones importantes. Sin duda, mejores precios de petróleo hacen más atractivo la exploración petrolera en Colombia. Colombia tiene unos costos de producción elevados. Por lo tanto, cuando los precios están muy cercanos a ese costo de producción o por debajo incluso del costo de producción, pues entonces la exploración, incluso la explotación, resulta poco atractivo. Afortunadamente han subido los precios y eso le ha dado mucho margen o mucho mejor margen a la empresa para seguir sus procesos exploratorios, y eso nos les permite incluso mejorar la cantidad de reservas en términos de años. Pero quisiera dejar también claro de que en el largo plazo esa situación no se va a dar, porque recuerden que estamos iniciando tal vez el proceso de transformación de la estructura energética en el mundo. Y eso apunta a una disminución de los hidrocarburos, en general de los combustibles fósiles, y por lo tanto a la disminución de sus precios internacionales. Entonces el país tiene que comenzar a pensar, y yo no diría comenzar, ya tiene que comenzar a invertir en otros sectores que permitan la sustitución de los hidrocarburos dentro de la canasta de exportaciones colombianas, porque si no vamos a tener un problema, no sé a cuántos años, pero seguramente sí va a haber un problema importante. Eso en primer lugar sobre la primera cuestión. Sobre la segunda cuestión, yo diría que la pandemia ha introducido otras costumbres, sobre todo laborales. Y hemos visto la proliferación de las actividades con teleprocesos, aprovechando las economías digitales, aprovechando las mejores en los niveles de conectividad, y eso ha significado que las personas, muchas de ellas, trabajen en casa e incluso quisieran seguir trabajando en casa, porque han encontrado que definitivamente, si tienen una buena conectividad y tienen buenos equipos a su disposición, quedarse en casa y trabajar desde la casa en cualquier actividad económica, llámese bancos, llámese seguros, llámese universidades, incluso llámese medicina con la telemedicina, ha encontrado que realizar esas actividades desde la casa mucho más barato, resulta mucho más cómodo, uno no tiene que estresarse en el tráfico, un tráfico que cada día es mucho más congestionado en ciudades, no solamente como Bogotá, en ciudades como Ciudad de México, Lima o Buenos Aires. Entonces, en todas estas partes estamos viendo que comienza a quedarse ya un cambio importante en la manera que estamos trabajando. Y eso sin duda presenta también un cambio en la forma como nos relacionamos. Pero además no solamente nos relacionamos desde el punto de vista social, sino incluso desde el punto de vista político. Uno de los grandes cambios que estamos expectando en el siglo XXI, ya a partir de esta segunda década, tercera década, entonces tiene que ver con que la cultura del trabajo en oficina, en fábrica, donde todo el mundo corría a las 6, 7 u 8 de la mañana a su oficina o a su centro de trabajo, eso está comenzando a cambiar. Y está comenzando a cambiar, entre otras cosas, porque las empresas también están tomando conciencia que es mucho más barato tener a la mayor parte de sus trabajadores en sus respectivas casas que tenerlos en oficinas que cuestan espacios muy grandes. Y entonces también vamos a ver un cambio en el uso del espacio físico de las grandes infraestructuras que se construían para alojar estas cantidades de trabajadores, de estudiantes o, en fin, diversas actividades económicas que ahora se pueden hacer y se van a seguir haciendo en las casas. Hay muchos que todavía quieren regresar a su centro de trabajo, a sus oficinas, porque añoran el contacto físico, pero poco a poco va a comenzar a consolidarse, en todo caso, una situación híbrida donde la mayor parte del tiempo uno trabaja en su casa y en algunas ocasiones van a reunirse a su centro de trabajo para tener algunos contactos que seguramente son mejores desde el punto de vista presencial. Todo eso significa un cambio muy grande en nuestra manera de pensar, en nuestra cultura, y eso seguramente va a seguir consolidándose a lo largo del tiempo.
Muy bien, sí.